Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. La Copa del Mundo ha tomado un respiro, ha tomado una pausa y con ello, pues nosotros, en cuanto a tema mundialista, vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado con la selección mexicana y su posible regreso a la Copa América. Hay pláticas muy avanzadas ya entre CONCACAF y CONMEBOL y todo apunta, Fernando Ceballos, a que México en bloque, no solo, no sin la participación de otras selecciones de CONCACAF, sino en bloque, regresará a la Copa América, por lo menos a la del 24, que sería como la del centenario. ¿Cómo andas, Fer?
¿Qué tal, Gus? Ahora sí nos dejaron solos, güey. Hijos de su mother soccer. Literalmente todos, güey. Que vayan y que nos saluden con gusto, güey.
Pero ¿para qué quieres más? Contigo tenemos más que suficiente. Hasta
me extrañabas, ¿verdad, güey?
Sí, un ching.
Sí. Como si no hubieran sido tantas las tardes y las noches juntos, güey. En las últimas semanas. Saludos a todos los de Qatar con mayor gusto, que sigan paseando y disfrutando mientras uno aquí le sigue chingando. Y bueno, que sí, que nos saluden a sus Mother Soccers. Me gusta de verdad la idea. Ojalá se termine por concretar. Yo sé que tú ya tienes información muy avanzada que nos vas a compartir de primera mano. Me preocuparía que CONMEBOL se eche para atrás de últimas por el hecho de que sabemos también lo nacionalistas y lo regionalistas que son y que no les gusta que la Copa América salga de tierras sudamericanas. Pero lo cierto es que en su día la Centenario fue un éxito, Gus, aunque también dejó bastantes ávidos los problemas y los pedos entre CONMEBOL y CONCACAF, ¿no? Porque entre que CONMEBOL decía, pues la marca es mía y las selecciones que venden y las potencias son mías, pues tú nomás pusiste la casa y los estadios, ¿no? Entonces, ojalá, de verdad, ojalá que se haga, porque creo que sería una extraordinaria noticia, ¿eh?
Sí, yo creo que, a ver, hay que pues separar, ¿no? Porque por un lado está claro que la Copa Continental, creo que la quieren llamar, Copa Continental o algo así, en Estados Unidos es un negocio redondo. Ecuador tenía por ahí la sede de la próxima Copa América, pero creo que no va a poder por algunos problemas ahí internos. Entonces, esa ventana se está abriendo para que se realice en Estados Unidos, pero yo creo que van a ser torneos separados, Fer. O sea, creo que Copa América va a jugar, por ejemplo, el 25 y jugaría el 24 la Copa Continental o como la vayan a llamar, con los Estados Unidos, con Canadá, con México, impulsando obviamente a estos tres países como sedes del próximo campeonato del mundo que se va a llevar a cabo en el 2026, pero sin descartar...
O sea, que haya dos Copas América, la de CONMEBOL,
exactamente.
Todos conocemos jugada, creo que Colombia y Perú por ahí se andaban postulando, ¿no?
Sí, y se había postulado Ecuador y se cayó, ¿no?
Ecuador, sí. Colombia creo que también ha levantado la mano, me parece que Perú por ahí también ha levantado la mano. O sea, la idea entonces sería esa, ¿no? La Copa América... un año en Sudamérica y aparte organizar esta Copa
así fue en el centenario, ¿no?
Sí,
Copa Continental,
ok.
Sí. No sé si ese vaya a ser el nombre, pero es más o menos la idea, ¿no? De los organizadores, que sea una verdadera Copa Continental o Copa América Continental o algo así, porque centenario, pues ya no le pueden poner, ¿verdad? Ya fue la Copa América del centenario. También decir que en el Mundial, perdón, en la centenario de hace unos años, del 2016, se jugó al año siguiente una Copa América, normal, ¿se acordarán?
Sí, fue la de Chile.
Claro, que México ya no fue.
¿no? No, no, sí fue. Primero fue la de Chile en 2015.
Que la ganaron los chilenos, sí.
Que la ganaron los chilenos, en la que México pierde en fase de grupos.
Sí.
Y después viene la centenario, güey, que sí. Es en donde, pues, nuestro último recuerdo en Copa América es el 7-0 contra Chile, güey. Después sí, de eso, güey, ya no la volvimos a jugar, ¿no?
Hubo una en el 2021, ¿no?
Hubo dos. Después de esa hubo dos. Una que gana Brasil,
sí,
en Brasil.
Y la que gana
Argentina. Y la última que gana Argentina en Brasil, ¿no?
Así es. Y a mí me parece, mira, de entrada sé que hace tiempo han venido trabajando con CONCACAF y CONMEBOL. Primero que nada, CONCACAF quiere, ¿qué? Fortalecer su ente, fortalecer su liga, su CONCACAF Liga de Campeones, fortalecer sus diferentes competencias locales, llámese MLS, llámese Liga Mexicana, apoya por supuesto el campeonato tico, el campeonato panameño, todas las ligas locales. Y una vez fortalecida esa y la joya de la corona, que es la CONCACAF Liga de Campeones, que a mí me parece cada vez está mejor organizada, uh-huh, y mejor planeada y todo, lo único que no entiendo todavía son los sorteos medio dirigidos, pero de ahí en más todo creo que está bastante bien.
Güey, ¿qué sorteo no está dirigido, güey?
Bueno, sí, tienes razón. Pero fuera de ello, creo que va bastante bien. Una vez fortalecido esto, saben, entienden en CONCACAF que con miras a un 2026 sin eliminatorias para estos tres países.
Ahora,
pues es lapidario, ¿no?
Ahora, Gus, o sea, yo todo esto está muy bien y qué bueno, güey, que se vuelva y que se trate de competir con CONMEBOL, y parece que por ahí está el plan también para tratar o ver la manera de volver a Libertadores. Todo eso me parece extraordinario, ¿no? Y qué bueno. Pero aquí hay que atacar la verdadera chamba que tiene por delante John de Luisa y Mikel Arriola, a los que yo decía el otro día. Para mí, al final de cuentas, pues son portavoces, porque ellos no toman las decisiones. Ellos hablan con los dueños, tratan de convencerlos y les dan un panorama, pero son los dueños del fútbol mexicano los que terminan decidiendo, y como todos sabemos, pues el negocio manda. Yo creo que aquí el verdadero reto de los dos es ver de qué manera pueden convencer a los dueños de que los dueños se convenzan de que México se convierta en un país exportador y no importador de futbolistas. Ese es el salto cualitativo que puede dar algún día el fútbol mexicano. Y me parece que hoy hay selecciones que están poniendo el ejemplo en este mundial. Croacia y Marruecos son dos ejemplos perfectos. Son dos selecciones cuyas ligas están muy, pero muy por debajo de la mexicana. En cuanto a todo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipos, en cuanto a talento, en cuanto a muchas cosas. Pero son dos selecciones que están hoy dentro de las ocho mejores. ¿Y a qué se debe? A que sus futbolistas compiten en las mejores ligas del mundo.
Sí, no cabe duda.
Entonces, ese me parece que es el reto más cabrón, güey, que hay por delante y al que hay que poner más énfasis.
Mira,
¿Cómo hacer para que el futbolista mexicano esté en precio de mercado y no cada vez que vengan y pregunten por él quieran un dinero que no existe? Y dos, hacerle entender a los dueños que si hoy vendo barato, a la larga voy a vender más y va a ser mejor negocio para mí.
Fíjate, yo creo que hay equipos que sí le han entendido a esta mecánica y está claro, ¿no? Pachuca hace mucho tiempo está vendiendo jugadores bien a Europa. Santos, ¿no? Ha comenzado también más o menos a tratar de labrar ese camino. Podríamos decir Atlas, porque también ha vendido. América, también ha sido un equipo que ha exportado últimamente a varios jugadores, e incluso internacionales. Yo más que esto creo, Fer, que la liga necesita poner un modelo de negocio para los equipos. Creo que los que lo están haciendo bien no comparten la manera de trabajar. Es decir, obviamente, pues Grupo Pachuca tiene sus maneras, sus formas, y es muy celoso de lo que hace. El Grupo Caliente, que también tiene dos equipos, es comprador por naturaleza barato, ¿no? Trae jugadores que no conoces y de pronto se consagran, y podríamos enumerar una lista larga de futbolistas de esa naturaleza que luego han vendido interna o externamente muy bien. Santos tiene fuerzas básicas, pero aparte también detecta jugadores fuera que los trae y luego los termina vendiendo interna o al exterior de otra manera. Yo creo que los modelos de negocio no van de la mano, Fer. Creo que cada quien jala para su molino, ¿no? Obviamente Pachuca, Orlegui, Caliente, Chivas va por su lado, América va por su lado. El día en que se define un proyecto en conjunto, como sí lo hizo la MLS, y tú lo sabes perfectamente, dijeron, este es el modelo a seguir, señores. Así vamos a trabajar todos. Claro, cada quien le decora y le pone un poquito y le quita, pero hay un modelo y una estructura clara para todos. Igual, sí, igual.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, Gus. El tema acá, y es que todos lo sabemos, que cuando un futbolista mexicano destaca, pues llegan los billetazos de los regios que tienen un poder adquisitivo superior al de cualquiera. Antes Cruz Azul se volvía loco, ahora con la nueva directiva son un poco más mesurados. América ya también es más inteligente en sus negociaciones, pero ese es el punto. Yo lo que digo es poner el precio del futbolista mexicano a precio de mercado y entender que si hoy le vendes a Europa a lo mejor a la mitad de lo que le vas a vender a los regios, pero que en una futura compra o una futura venta le puedes ganar muchísimo más y te quedas con un porcentaje de la carta. Que si hoy empiezas a vender a ese precio, más equipos europeos te van a venir a buscar y vas a ir vendiendo más. Entonces, creo que es también cambiar un poco la dinámica. Y yo creo, y yo sí creo que hay dueños en el fútbol mexicano que todavía no han entendido esta parte del negocio que puede ser para ellos exportar futbolistas y invertir en abajo y después venderlo, porque tenemos como ejemplo el fútbol sudamericano, de eso vive prácticamente el fútbol mexicano y el fútbol sudamericano, perdón, y les va bastante bien. Sí.
Oye, perdón, déjame unir. Ah, ya llegó.
Los estaba escuchando atentamente. Digo, ante lo que plantea Fernando, ¿les interesa?
Y Walter, ¿cómo estás, Walter Zafarian? Es una gran pregunta. Fíjate, Walter, Fer, amigos de Mother Soccer, por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de Grupo Pachuca y Armando Martínez ahora que le dijeron? Oye, Luis Chávez le coqueteó el Leverkusen en redes sociales. Oye, Luis Chávez lo quiere el Porto. Oye, no sé. ¿Sabes cuál fue la respuesta, Walter? Oh, quieren pagar el 20% de lo que vale.
Mira, en un momento determinado, Gustavo, y ustedes sí lo saben mejor que yo, el futbolista mexicano estaba en una zona de confort. ¿Por qué? Porque en el fútbol mexicano ganaba lo mismo más que en alguna liga europea. Hoy me parece que no es un tema de ganar más o menos dinero, porque están muy bien pagos en clubes que son o sociedades anónimas o tienen dueños, sino que lo que necesitan es una competencia más importante. Yo creo que pasa por ahí el tema. Hoy los clubes en Sudamérica, no importa cuál de los 10 países elijas, inclusive hasta los brasileños que tienen una economía que es la sexta a nivel mundial, necesitan vender. Después te venden a Hendrick como lo van a vender en 72 millones de euros, ¿está? Pero por eso planteaba la pregunta ante lo que afirmaba Fernando. Yo digo, ¿les interesa vender?
Es que yo creo que no han, muchos de ellos, Walter, y te saludo con gusto, siguen hablo de los dueños, muchos de ellos siguen sin entender el negocio que podrían explotar si fueran equipos exportadores. Porque ellos se quedan con la creencia de lo que muchas veces vienen los representantes a decirte de mira, ¿para qué inviertes en México? Mejor traemos sudamericanos y con lo que compras un mexicano acá te traes a dos o tres ecuatorianos, bla, 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 bla. Yo creo que si vieran realmente el negocio que es la compra y venta de jugadores formados por ti, otra historia cantaría, ¿eh? Porque, después, perdón, yo insisto, hoy le puedes perder a Luis Chávez. Vamos a poner a Chávez, que fue el que salió sobre la mesa. Hoy le puedes perder a lo mejor 6 o 7 millones de dólares que te pagaría de más Rayados o Tigres o algún equipo importante de México.
Chivas.
Ok, hoy lo sacrificas, ¿no? Esos 5 o 6 millones. Pero ¿qué pasa si Chávez va al Porto, la rompe en el Porto y en 2 o 3 años hay una oferta de 50 o 60 millones de euros por Chávez? pues ya no le perdiste 6, güey. Si tú te quedas un porcentaje de la carta, ya le vas a ganar 10, 12, 15.
No, ¿no? Espera, yo entiendo perfectamente esto que
ahora planteas. Ahora otra cosa. Y aquí es en donde por eso yo digo, Gustavo, que la chamba de John de Luisa y de Mikel, pues también tendría que entrar aquí. Con todo lo que genera la Federación Mexicana de Fútbol en ingresos, ahorita nada más en el último mundial, la federación se va a embolsar por participar cerca de 10 millones de dólares. Pero con todo lo que ingresa la federación, pues también podría empezar a dar subsidios a estos clubes para que sean más exportadores. Oye, a ver, güey, ¿le vas a perder 1 o 2 millones de dólares si lo vendes a Europa? Bueno, la federación te subsidia, pero véndelo porque necesitamos que se vaya a Europa.
Está bien, pero espera, ahí también hay un montón de estrategias. Porque, por ejemplo, River vendió a Enzo Fernández al Benfica y se quedó con el 25% de una ficha, de una futura venta. Entonces, mañana el Benfica, ya River lo vendió el 25% en 22 millones de dólares. El chico pisó Lisboa y ya no vale más 22, vale 40. Porque aparte le hicieron una cláusula de rescisión de 50, 60 o 70. Y en cuanto al chico, lo vendan en, no sé, 80 millones, porque esos son los montos que se manejan entre las ligas europeas. A River le va a quedar más plata que si le hubiese puesto el 25% sobre esos 21 millones. ¿Me seguís a dónde voy?
Sí, entonces, totalmente.
Estas son estrategias. La diferencia, uh-huh, la diferencia, y esto por supuesto no lo digo mal, la diferencia es que en Sudamérica, salvo raras excepciones en Chile o en Brasil, pero sobre todo en Chile, los clubes reman permanentemente para poder llegar a los presupuestos. ¿Por qué? Porque son sociedades civiles sin fines de lucro, y no tienen ingresos extraordinarios de empresas, más allá de lo que se pueda conseguir en publicidad, por marketing o por derechos de televisión. En México, al estar respaldado por empresas, las empresas, que no está mal, pero es una modalidad, te dicen, mira, la verdad, yo prefiero que Chávez se quede acá y que siga jugando por Chivas antes de que se vaya a jugar a un equipo menor de Europa. Y lo que no se entiende, o lo que no entienden, es que ir a jugar a un equipo menor de Europa o a un equipo en una liga, como le pasó a Edson, que se fue a jugar al fútbol de Holanda, que a lo mejor es un fútbol menor, lo que hace es hacerlo crecer futbolísticamente, más allá de lo económico, que te repito, o les repito, sí, Fernando, Gustavo, jugando
pero
en México...
Pero es que también vas a crecer en lo económico, Walter, eso es lo que los dueños tienen que entender. Yo no sé si América se quedó con un porcentaje de Edson, habría que revisarlo. Pero Edson, no hace mucho, Gustavo, el Ajax tenía una oferta de 50 millones de euros por él para llevárselo, sí, al Chelsea, güey.
Es verdad.
Entonces, si tú te quedas con un porcentaje del 10 o del 20% sacrificando el costo de venta, pues de estos 50 millones te hubieran tocado 5 o 10 millones más, ¿no?
De esto, Álvarez, no lo sé. Sé de que Grupo Pachuca y Grupo Orlegui lo hacen constantemente cuando mandan un jugador a Europa. Se quedan un 10 o un 20%. Eso sí, te lo puedo firmar.
Pero claro, eso sí, es clave eso. Sí. A ver, es clave. Y te voy a decir otra cosa. En un momento, la Argentina, voy a hablar de la Argentina porque es donde se vivió, en la década del 90, con la famosa historia de el un peso, un dólar, los jugadores ganaban la misma plata o más de lo que ganaban en Europa. Entonces te decían, la verdad, yo no voy a jugar a Europa, me quedo en la Argentina. Si acá gano 1 millón, 1 millón 200, 1 millón 400, hubo jugadores que llegaron a ganar 2 millones de dólares anuales. Entonces te dicen, yo me quedo en la Argentina. Lo que pasa es que después, en el 2001, llegó la crisis, se produjo un embudo, hubo que salir y explotó el mercado y se fueron para cualquier lado. Hoy el jugador argentino arranca para el lugar que le digas.
Nos estaba cortando la bruja Verón, por ejemplo, tú lo ubicas perfecto, que está de compañero con nosotros en Fox en México. Estudiantes tiene que vender un jugador por año para garantizar vivir. Nos puso el ejemplo de Prete, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Fue generoso, Sebastián. Sí. Hay clubes que tienen que vender un jugador por semestre.
Claro, claro. Sí, del Prete que lo compraron ellos en 1.5, lo terminan vendiendo en casi 4 y bueno, ya tienen para vivir ahí por lo menos el semestre, como bien dices, ¿no?
Sí, el semestre. Sí. Y después te voy a decir otra cosa. Hoy está tan complicada la situación de los clubes que los clubes tienen que ingeniárselas para poder encontrar recursos. Y hoy hay montones de situaciones. Estudiantes es una, que el streaming, que esto, que lo de acá, que lo de allá, que dar un material extra, que buscar maneras para que el socio o el abonado no se baje. ¿Por qué? Porque no son baratos los abonos, ¿me entendés? Claro. Y no te podés agarrar solamente del cierre de los derechos de televisión. Porque si vos te agarrás solo de los derechos de televisión, tu presupuesto se acota a 3 meses nada más.
Sí, y ya estás, puga hasta arriba.
Oye, Walter, ¿tú qué sabes de la Copa América, que es la información que ha venido surgiendo fuerte en México de esta Copa América, que podría volver a ser una Copa América centenario con México, Estados Unidos, Canadá?
Y mira, lo hablamos ayer.
Y por ahí tres equipos más de
CONCACAF. Copa América Continental.
Sí, yo lo que digo es que desde hace un tiempo largo que sé que los Estados Unidos, porque aparte lo charlamos en Sudamérica con Juanjo Buscalia en su momento, con Alex, con Aguinaga y con Oscar Córdoba, está interesado Estados Unidos en tener la organización. Y por supuesto, en la previa de lo que va a ser el Mundial tripartito del 2026. Ahora, el tema es que en un momento determinado la relación entre CONCACAF y CONMEBOL estaba distante.
Cuando 2000, fue el famoso 2016, sí, no, después de la Copa América Centenario.
El FIFA Gate.
Que vino el FIFA Gate.
Uh-huh. Un montón de dirigentes de CONMEBOL o de países de la región, ¿sabés que no viajaron a Estados Unidos? ¿Sabés por qué? Porque tenían miedo que los metieran preso.
Claro.
A partir de lo que había pasado el año anterior en Chile, cuando llegaron y se los llevaron primero en Suiza y después en Chile. Y por otro lado, el gran tema es, que tiene que arreglarlo CONMEBOL con CONCACAF. No lo puede arreglar la CONMEBOL con la Federación Mexicana o la CONMEBOL con la Federación de los Estados Unidos. ¿Se entiende lo que digo? Porque la Copa América es de CONMEBOL. La Copa América es de Sudamérica. Y vos, para ceder los derechos de organización a otra federación, lo primero que tenés que hacer es una asamblea extraordinaria con tus 10 miembros y tenés que decirles, bueno, miren, tengo esta propuesta. Hacerla en el próximo país que toca, que sería Ecuador, cuesta tanta plata y Ecuador se va a beneficiar con tanto dinero. Y cada país, por esto, por esto y por el otro, va a tener tal ganancia. Ahora, plantea Estados Unidos y nos da tantos millones para organizarla como ocurrió en el 2016 la Copa Centenario, que también es una cosa loca, porque la Copa América cumplía 100 años y el centenario se festejó en los Estados Unidos, que es otra confederación.
Y que además ni siquiera se entregó el trofeo de la Copa América.
Pero
fue un trofeo inventado totalmente distinto.
O sea,
yo de hecho no sé si la Copa América Centenario cuenta para el palmarés de la Copa América o no, porque ni siquiera se entregó el trofeo.
No, claro que es. Vamos partiendo de una cosa.
A ver, claro que cuenta de que Chile ganó 2 veces. Eso no lo quito del renglón.
Anda a decir a los chilenos que no les corresponde la Copa América del 2016.
Pero es que ni siquiera les dieron el trofeo, Walter.
Espérame. No, Vamos partiendo de una cosa. Walter, aquí hay, Fer, hay una situación interesante que discutir. La Copa América se llama Copa América, no Copa Sudamericana, como decía... el continente sudamericano, como decía Nicolás Leo, recordarán, ¿no?
Sí.
No, el continente es América, ¿no?
Sí, le agregaron dos palabritas, ¿no? En su
Así
momento.
Es.
Y era Copa de las Américas.
Así es. Ya que es tan grande el continente, tuvo que dividirse, como todos sabemos. Pero esta idea de que haya una Copa Continental, según entiendo, Walter, antes de ir a la pausa, independiente a la Copa América, según me han contado a mí, sería la Copa Continental, con la participación, obviamente, de todas las potencias de CONMEBOL, más las potencias de CONCACAF, pero independientemente la Copa América de Sudamérica se seguiría realizando en otro año. Un año o cada dos años.
O sea,
años
es otra copa acá. Inventada, Gus, en pocas palabras.
En pocas palabras, sí, pero es una copa que le viene económicamente muy bien a todos, ¿eh? A todos. Vamos a una pausa en Mother Soccer y volvemos rápidamente. Entonces, dicho esto, pues no les parece, Walter, Fer, que económicamente tiene cabida. Entiendo lo que dices de la relación. Walter, sí se distanciaron. México.
Sí, pero ahora están bien, ¿eh?
Ahora están muy unidos.
Ahora, Muy unidos. Ahora con CACAF y con Conmebol están bien.
Sí. Fueron obligados. Acuérdate que México fue obligado a salir de las copas, de las competencias sudamericanas.
Sí, pero pará, ahí hay otra historia, sí. Ahí hay otra historia. Sí. Yo me acuerdo patente, un equipo era San Luis, me acuerdo seguro, sí. No me acuerdo cuál era el otro, y los equipos habían avanzado a la siguiente ronda de la Copa, a los octavos de final, superando la fase de grupos, y llegó, ¿te acordás la famosa fiebre porcina?
Claro, claro. Sí, por
bueno,
supuesto.
Y los equipos mexicanos no querían viajar al continente. En ese momento, Eduardo De Luca, que hace poquito falleció, era el secretario general de la Conmebol. Y me acuerdo que lo que hizo fue habilitar a esos dos equipos, insisto, uno era San Luis seguro, no me acuerdo el otro, habilitar a los equipos mexicanos para ya estar clasificados para la próxima Copa a estos dos equipos, ¿no? Por no poder estar en esos octavos de final. Y después ahí se armó todo un lío, ¿no? De idas y vueltas, que sí, que no, que por qué cinco equipos mexicanos y por qué, bueno, toda una historia interna que tiene que ver con eso. Y después yo te voy a decir una cosa, lo digo con todo respeto, yo creo que en ese momento lo que hacía Conmebol era traer a los equipos mexicanos o a los equipos de la MLS, como los trajeron a la Sudamericana en un momento, al DC United y a otros equipos, solamente por lo económico. Como también en un momento trajeron a jugar a Qatar la Copa América, trajeron a Japón a jugar la Copa América por un tema económico.
Sí, 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 y recordamos que, bueno, a ver, acuérdate cómo es que México comenzó a participar en la Libertadores, por ejemplo. Le comprábamos el medio boleto que tenía Venezuela. Le pagábamos dinero tal cual a Venezuela. Y luego Conmebol dijo, ah, caray, este negocio está interesante cuando empiezan a participar los mexicanos y llegan los bancos de México y llegan las cervezas de México a patrocinar el torneo. Entonces ya dicen, ah, caray, sí me interesa que vengan.
La tocada de iba a decir una mala palabra, no. Que le hicieron a la América en un momento.
Sí, cuando, el reglamento se lo cambiaron en medio tiempo.
Lo puedes decir, Walter, la mamada que le hicieron a la América en el descanso, no, de cambiarle el reglamento y decir que pero, no valía, que valía ahora el gol de visitante, hombre.
Pero ese,
en una
ese
sudamericana. Gustavo estaba en el partido, en la transmisión, güey. Se empezaron a quejar con él en vivo, los dirigentes de la América.
Yo también estaba porque Fox tenía los derechos. Pero no, vos sabés que yo no hacía mención solamente a eso. Hay un famoso partido que el América se clasifica, accede a octavos de final y tiene que venir a la Argentina a jugar con River. Es más, ¿te acordás que se podía incorporar jugadores para octavos de final? América incorpora al turco Mohamed, que creo que estaba en Toros Neza en ese momento.
Sí.
Bueno, incorpora a Mohamed como refuerzo para la Libertadores. Llegan a Buenos Aires para jugar el partido y por esas casualidades del destino, el árbitro brasileño no es que venía, viste, de Tanganica, venía de acá, de Río de Janeiro. Perdió el vuelo y no llegó.
Sí.
Bueno, buscalo. Sí. Y te vas a acordar, América tuvo que regresar a México para jugar por el campeonato local el fin de semana y volver a la semana siguiente a la Argentina a jugar el partido contra River, que lo termina perdiendo. Tranquilamente le podrían haber dicho al árbitro brasileño, mirá, vení mañana, América, quédate un día más, el torneo mexicano en lugar de jugarlo el domingo, jugarlo el lunes y se acabó. Sin embargo, lo hicieron ir y venir al equipo mexicano. Es más, si el técnico del América no era La Puente, pega en el palo.
Sí, seguramente sí. Esa época era la de Manolo La Puente, seguramente. Sí, y yo me acuerdo de la sudamericana que dices, pero yo les iba a decir, Fer, Walter, comenzó a ser incómodo México. Y no me refiero a lo económico, sino a lo deportivo. ¿Se acordarán del no se puede jugar la final de vuelta fuera de territorio Conmebol, ¿no? Tienen que jugar la final de vuelta a fuerza en local el territorio sudamericano, ¿no? Por ejemplo, o la cuchillada al Santos Laguna en el Monumental con River Plate, Carlos Torres el paraguayo en los penales, con Luchetti y compañía.
Ese partido vos sabés que generó tal escándalo, que es el día de hoy que vos le preguntás a Luchetti por qué se adelantan los penales, Luchetti sigue atajando, ¿no? Y él te dice, me adelanto porque nunca me cobran. La única vez que me cobraron no me adelanté.
Sí. Oye, Laucha, por cierto, está jugando en la segunda, en la B, ¿verdad?
Sí, se está jugando. Él jugó mucho tiempo en Atlético Tucumán. En primera, sí. Hoy está en Gimnasia de Jujuy. Tuvo una lesión de ligamentos, pero sigue dándole, por supuesto, para adelante.
Ese tipazo. Bueno, el tema es que pues todo parece indicar que...
Es más, el que pateó el penal, viste, a veces la memoria me juega una mala pasada. El que pateó el penal creo que fue el Rolfi Montenegro.
Sí, sí, probablemente sí. Sí, sí. Ese también lo transmitimos, nos tocó hacer ese partido, ya tiene ratote. El gol del Piti Altamirano, te acordarás, del México, del Santos. Del...
Y eso fue, mirá, si a veces, te repito, a veces la memoria me juega una mala pasada y se me mezclan. Si no fue en el 2004, lo pegan el palo ese partido.
Sí, sí, sí. Sí. Seguro fue. Y bueno, el técnico, por cierto, de ese Santos era el Yayo de la Torre. Hoy, compañero nuestro también en Fox Sports. Oigan, bueno, ¿qué ha sido lo mejor del Mundial de Qatar hasta ahora en el 2022? Ahora me dicen, porque tengo que contarles, que se viene lo más interesante del Mundial de Qatar 2022. Por lo tanto, es momento de hablar de Draftea y el Daily Fantasy oficial de la Selección de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella pueden ganar mucho dinero de una forma fácil, divertida y segura. ¿Qué mejor que con los partidos de cuartos de final de Qatar 22, como son Brasil contra Croacia, Argentina contra los Países Bajos, Francia contra Inglaterra y Portugal contra Marruecos? Por lo tanto, los invito a que descarguen la app en draftea.com y jueguen a ser directores técnicos. Así que preparen su equipo de sueño y comiencen a ganar con el código FUTBOX. Y por este detalle te vamos a regalar un 30% adicional a su primer recarga. ¿Están listos para el mundo del fantasy? ¡Draftea! Bueno, ¿qué ha sido? A ver, lo de Países Bajos y Argentina. No sé si los tenga ustedes nerviosos o ansiosos, Walter, por ejemplo.
A mí me preocupa cómo juega Países Bajos, Holanda, o como le quiera llamar, ¿viste? Sí. Tiene un técnico muy inteligente.
Sí.
¿Qué viste la declaración que hizo?
Sí.
Dijo, este partido, dice, contra Argentina es una revancha. Dice, porque debimos haber ganado el partido del 2014. Sí. Ya él entra con una sangre en el ojo, ¿no? Por ese partido. Y como ayer le contaba a Memo, ¿no? Y a Chuy, nunca perdió un partido Fangal en un mundial.
Es cierto.
Es cierto que la Argentina lo eliminó en el 2014, lo eliminó por penales.
Sí.
Pero en los 90 minutos o en los 120 minutos, nunca perdió un partido.
¿Tú cómo ves, Fer?
Yo creo que es favorito Argentina por la calidad de los futbolistas que tiene. Veo un equipo de Países Bajos que hasta ahora creo que no le han exigido en el Mundial y la verdad es que le tocó un grupo bastante accesible. Y después un Estados Unidos muy joven en octavos de final que por momentos le exigió, pero que ahí salió a relucir la experiencia de algunos de sus futbolistas. Después creo que es una selección que insisto, le favoreció demasiado el grupo y cómo quedaron las llaves, pero yo creo que Argentina parte como favorito, entendiendo también que es una de las candidatas a ser campeones del mundo, ¿no?
Para mí es 50 y 50 la llave. Para mí es 50 y 50.
¿No estás sacando el paraguas,
Walter? No, de ninguna manera. Es 50 y 50. Es más, te voy a decir una cosa. Se desgarró De Paul en el equipo argentino.
Sí. Dura baja, ¿eh? Dura baja.
Durísima.
Sí. Que era más o menos el que se estaba convirtiendo en el equilibrio del equipo, ¿no? El que comenzaba, el que intentaba hacer ese box to box, ¿no? Ese mediocampista que tanto les gusta en el fútbol de Inglaterra. Yo sigo viendo favorita a la Argentina por encima de Países Bajos. No olvidar que a Holanda o Países Bajos, Ecuador lo pudo haber echado del Mundial, ¿eh? En el partido que empataron a uno, Ecuador
y estamos en la ganar. Y estamos en la certeza que Argentina es mucho más que Ecuador, ¿no?
Yo creo que sí. Y yo creo que Argentina ha ido de menos a más. Obviamente, con el trompicón aquel, te ponen un derechazo, como te lo pone Arabia Saudita.
te saca de balance, medio te marea, no te noquea, pero te marea, te desequilibra. De aquí a que vuelve a poner bien los pies sobre la tierra, vino el capítulo de México. Le costó, lo sacó adelante. Luego vino el capítulo, por supuesto, de Polonia, lo sacó adelante. Y yo creo que cada vez más la selección de Argentina va tomando forma. Con Australia al final es cierto que también ahí el Dibu tuvo una tajada que pudo ser el empate sobre el final de Australia.
Tremenda.
Pero al final, sí, atajadón. Pero yo no he sentido, incluso contra Arabia, Walter, no he sentido que en algún momento Argentina haya sido 100% superado.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que va a jugar contra un equipo que no le va a ceder la pelota como se la cedieron Arabia, México, Polonia o Australia. No digo que te va a jugar golpe por golpe, hoy nadie juega golpe por golpe, ataque por ataque en el Mundial, pero es un equipo que tiene jugadores muy altos, que tiene jugadores muy rápidos, que tiene dos laterales que terminan siendo extremos, que son bravísimos, hasta el punto que Danfri el otro día asistió en los dos primeros goles y llegó libre a marcar
ahora
el tercero.
También es una realidad que Argentina no ha terminado de soltarse todavía en el Mundial.
La realidad
no
es que Argentina
jugado,
no está jugando bien.
Por claro. eso, no ha jugado lo que venía jugando este equipo en las eliminatorias. Creo que por ahí ha sido parte de lo difícil que se fue complicando después de esa derrota sorpresiva contra Arabia, saber que contra México te jugabas la vida y no te podías equivocar. Creo que contra Polonia se suelta un poco más, después contra Australia se sintieron, o al menos la lectura que yo veo desde el papel, muy superiores. Parecía que Argentina lo podía ganar por goleada y al final Australia te mete ese golecito que complica. Sí, o sea, no ha jugado del todo bien Argentina la Copa del Mundo. Ahora, a mí lo que más me sorprende, Gustavo, Walter, de este Mundial de Qatar, es que tres potencias fracasaron, ¿eh? Italia ni siquiera se presentó porque no calificó. Alemania se fue en fase de grupos y España se fue en octavos de final.
¿España es una potencia?
Por supuesto que es una potencia. España, por supuesto que es una potencia.
No, pero para, lo digo con respeto, ¿eh? Mirá que
no,
ganó el
yo
mundial,
¿Cuántos campeones del mundo hay, Walter?
Eso es 8.
No,
8,
bueno.
Ganó el mundial, está bien.
Es que campeón del mundo no es.
Uruguay
no te
también.
Okay.
Uruguay tiene dos campeonatos
también
del mundo.
También es potencia. No, por supuesto que es potencia.
No.
Bueno, es la tercera máxima potencia con Mebol.
No, yo lo que te digo es esto. España, desde que ganó el mundial del 2010, participó en tres mundiales. En dos, marchó en primera ronda.
¿Y cuáles son las selecciones con más Eurocopas en la historia? España y Alemania,
dos.
¿No?
España tiene tres. Tres para el 64, tres.
España tres y Alemania tres, son los máximos ganadores. Entonces,
está bien, pero vos no te tenés que quedar con lo que pasó hace 50 años. Vos quedate con la realidad.
Está bien, y sus clubes compiten en tienen una de las mejores ligas del mundo, sus clubes constantemente pelean por los torneos más importantes de Europa. O sea, no calificar es como si yo te dijera que Argentina dejó de ser potencia porque desde el 93 no ganaba nada.
En un momento, escuchaba, yo te voy a decir una cosa, en un momento la Argentina dejó de ser potencia.
No, Walter, por favor, hombre,
iba a los mundiales como cola de ratón y no como cabeza de león.
Argentina en cada mundial llega como llegues candidato, por favor.
Que bueno, ahí discrepamos, para mí no. Para mí hubo campeonatos del mundo en los que la Argentina no llegó como candidato. De hecho, en el 2010, por más que estuviera Maradona, la Argentina no tenía un equipo como para ser campeón del mundo.
Es verdad.
Sí, por ejemplo, lo tuvo en el 94. Sí, por ejemplo, lo tuvo en el 98 y en el 2002. Yo no sé si en el 2006 la Argentina tenía un equipo para ser campeón del mundo. Sí tenía buenos jugadores.
¿Ah? A ver. Pero no dejaba de ser potencia. Es que no podemos minimizar. Es que potencias, hablamos de 8 selecciones a nivel mundial y ya está. A ver,
si vos las querés tomar por las que son campeones del mundo, te acepto.
¿Qué más? A ver, si me dijeras, hay 20 campeones del mundo. Por eso, Gustavo. Pero si habláramos de 20 campeones del mundo, te diría, bueno.
No, sigue siendo un grupo selecto, pero
cuando revisamos la historia y hay 8.
Por ejemplo, a ver, esta Argentina, también con todo el respeto del mundo, no está a la altura ni de Brasil ni de Francia, por ejemplo.
Después, ¿que les puede ganar? Claro que les puede ganar.
Bueno, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Desde el 70 que ganó Brasil su último mundial, no había vuelto a ganar una Copa del Mundo hasta el 94. ¿Dejó de ser potencia Brasil en todos esos años? Por supuesto que no.
Pero pará, Brasil tiene algo que no tienen otro, que no tienen muchos de los países, que es la generación de futbolistas. Italia fue campeón en el 82, después volvió a ser campeón en el 2006, en el medio de un escándalo.
O sea, Italia ya dejó de ser potencia, ¿no? Porque van dos mundiales a los que no va. Alemania dejó de ser potencia porque van dos mundiales que se va en fase de grupos. Es que ese es el argumento que me estás usando con España.
No, pero pará. Italia en este momento no es una potencia. Italia de los últimos cuatro mundiales desfiló en primera ronda y no fue al mundial.
Pero viene de ganar la Eurocopa. Walter, ¿cómo no lo vamos a poner dentro de las potencias del fútbol mundial?
Pero Chile viene de ganar dos Copas América y no es potencia.
Es diferente. No comparemos la historia de Chile con la historia que tiene Italia.
¿Entendés?
O sea, Chile ganó dos Copas América, perfecto. Hasta ahí se quedó. Insisto, Italia tiene tres Copas del Mundo, tiene Eurocopas, viene de ganar una recientemente. España es el máximo ganador de las Euros junto con Alemania, ya ganó un Mundial. O sea, son historias distintas. Hay que poner y también tomar en cuenta la jerarquía y la historia de los títulos que tienen. No todo puede ser actualidad.
No, yo respeto la historia. Ahora, por actualidad, España en los últimos tres mundiales ganó tres partidos.
Sí.
Después los perdió todos.
Sí, es verdad.
¿Entendés? Y yo el otro día les planteaba cuál era la verdadera España. Si era la España del 7-0, esa que se floreaba y llenaba los ojos de todos por los mil pases, o era la España que contra Japón no podía dar pie con bola, o en el segundo tiempo contra Alemania, cuando Alemania, que tiene muy poquito, optó por llevársela por delante, se la llevó por delante.
Pero volvemos a lo mismo. Alemania tiene dos victorias en los últimos dos mundiales, entonces también deja de ser potencia.
Pero Alemania, la diferencia es que los alemanes vienen de ser campeones del mundo.
Y hoy juegan en la Liga B de la Nation League, porque descendieron también.
Sí, claro. Bueno, ahí tenés. La Nation League pone en evidencia dónde están parados los equipos, los grandes y los chicos.
¿Y quién fue finalista en la última Nation League? España.
Ah, pero en la Nation League muchos equipos van con no juegan con titulares.
No, por eso, Gus, pero o sea, yo lo que creo, con todo respeto, es que para mí es una barbaridad y una falta de respeto decir que España no es una potencia del fútbol.
No, está bien, para mí, a ver, muchos la marcaban como candidata, no sé qué, no sé cuánto. Para mí Argentina es candidata. Lo dije antes del Mundial. Lo dije antes de empezar el Mundial. Los candidatos reales en la previa del Mundial eran Francia y Brasil.
Claro, de acuerdo.
Y siguen siendo.
No, pero seguro que siguen siendo. Pero lo que pasa es que es fácil encasillar y decir, mirá, Alemania por historia, España porque tiene a Gavi, a Pedri y Busquets y no sé qué. No son candidatos. ¿Entendés? Tienen historia como...
Venían demostrar cosas sí importantes en Europa. Pero sí jugaban
en otra...
La eliminatoria no tuvieron mayor complicación. La Nation League llegaron a la final. En la Eurocopa llegaron a semifinales. O sea...
Ustedes juegan
contra Venezuela y Bolivia. O sea, también, Walter. También. O sea... No queremos...
Y a México le cuesta contra Panamá.
Y Jamaica. Pero igualmente la Eurocopa fueron semifinalistas. Igualmente la Nation League fueron finalistas. Y perdieron contra esta Francia en un partido muy cerrado y con un gol muy polémico. Entonces, también, insisto, no queramos demeritar absolutamente todo. España venía dando señales. Y es una selección muy joven que dentro de cuatro años va a tener muchos argumentos.
Esta España no tiene ni para hacerle cosquillas a la España de Aragonés y de Del Bosque.
No sé, Walter, falta el techo de Pedri y de Gaby, por ejemplo, tú y yo todavía no lo conocemos. Por supuesto que hoy no, nada más que también a Iniesta y a Xavi Alonso les costó varios años poder llegar a ese top, a esa Eurocopa del 2008.
Está bien, hoy España no está de igual a igual con Francia y Brasil, por ejemplo.
No, de acuerdo. Nada más que en el último tiro directo que tuvieron entre Francia y España, el partido fue muy cerrado y se decidió por una jugada muy polémica, ¿eh?
Pues sí, es verdad.
Y más, te voy a decir
España
una
le compitió
cosa.
A esta gran Francia.
Me va a decir
jovencita.
Ahí Gustavo me va a decir, estás abriendo el paraguas. Yo creo que ni Argentina está hoy en el mismo escalón de Brasil y...
Ojo Inglaterra, ojo con Inglaterra, que le puede
sí
dar un susto a Francia.
Sí, estás abriendo el paraguas, pero es verdad. No estoy abriendo
el paraguas, si no te diría Argentina y en Sudamérica, en los 18 partidos que tiene el torneo de Conmebol eliminatorio, Argentina y Brasil y Argentina están no un escalón, tres escalones por encima del resto.
Sí. En Sudamérica.
Ahora, Vamos al plan internacional. Yo te puedo decir, bueno, México y Estados Unidos y México en CONCACAF, más allá de que haya ganado Canadá la eliminatoria, están históricamente por encima de los demás, un escalón más arriba. Ahora, ponerlos a competir en el plano internacional, en la Copa del Mundo, y no es que están dos escalones arriba, están por debajo de los mejores.
El gran problema,
¿sabés cuál es? Que hay un sector de la prensa que nos hace creer que lo que tenemos es lo mejor. Y muchas veces, con la venda en los ojos, no nos damos cuenta que no somos los mejores. Durante muchos años, la Argentina fue campeona mundial entre mundiales. En eliminatorias, ganando una Copa América, iba a los mundiales y le pegaban unos cachetazos históricos. Hasta lo mandaron de vuelta en primera ronda.
Sí. Y aquella de Bielsa que volaba, que acaparaba. Claro. Que
bueno,
robaba,
ojo,
¿no?
Yo insisto, del 93 al año pasado, Argentina no había ganado nada en selección mayor.
Pero por eso,
está bien. Muchos, muchos años sin ganar
nada. Yo prefiero tener una selección que compita por algo diferente y se muera con una idea clara, con un plan al futuro, a que te mueras cambiando cada partido de estilo.
Ahora, el camino de Francia no es nada sencillo, ¿eh? Inglaterra le puede competir de tú a tú.
Y después le puede tocar Portugal.
Y si se topa, ojo con Portugal, que Portugal está jugando muy bien en este Mundial.
Hay una historia en la final de la Eurocopa entre Francia y Portugal. Cuando Portugal gana la Euro, que Cristiano, ¿te acordás que queda fuera porque se lesiona y se convierte casi en un entrenador paralelo? Lo que sufrió Portugal para ganarle a esa Francia que venía de ser campeona del mundo, fue increíble. Te digo una cosa, es mucho más atractiva la llave de ese lado que la llave por el lado de la Argentina, que daría la sensación...
Nah, Walter, ¿cómo va a ser más atractivo que un clásico sudamericano en semifinales?
No. Yo te hablo de lo que viene ahora.
Todos queremos ver el Brasil-Argentina en semifinales.
No, pará, eso, bueno, olvídate.
Menos ustedes y los brasileños, pero todos lo queremos ver.
Yo coincido con eso. Yo te hablo de la llave global. Brasil, Croacia y Portugal, Marruecos, son dos partidos más o menos equiparables. Daría la sensación que Portugal y Brasil son favoritas, candidatas, y que sería un batacazo que Croacia la elimine y que Marruecos la elimine. Ahora, Argentina y Holanda, o Argentina y Países Bajos, como se lo denomina ahora, y Francia e Inglaterra, son dos partidos que tranquilamente podrían ser la final del Mundial.
Sin duda. Totalmente de acuerdo con ello. Oigan, vamos a escuchar algunos de los mensajes de nuestros footboxers que
te
siempre
mandan
cariñosamente...
Saludos.
A ti te mandan saludos siempre, ya te la sabes. Vamos a escuchar algunos.
La voz de footboxers.
Muy buenos días, muy buenas tardes, noches. No sé a qué horas pasen esto. Solo su amigo Carlos Ochoa desde Washington, D.C. No solamente agradecer, darle las gracias al podcast más chingón, Mother Soccer, hijos de todas Mother Soccer, por mantenerse, por seguirnos dando el contenido todos los días. Muchísimas gracias. Yo sé que el vikingo de Polanco anda disque trabajando. Landeros, Juanjo, el pollo, todos. No, pues... me gustaría mucho que se mantuvieran ya cuando regrese toda la normalidad. Walter, Dani Reyes, Kerry, Chuy, todos. La verdad, muy buenos. Y quiero dar una, una mención, hoy sí, honorífica. Cuando se lamentamos todos los días a Fernando Ceballos, se lo merece. Pero hoy, a él, a don Raúl Orbañanos, por estar ahí al pendiente, por estar cuidando el changarro y seguir dándonos información y el podcast más chingón de Footbox todos los días. Un aplauso para ustedes dos. Ya en, cuando regresemos a la Liga MX, Fernando, te tocarán de nuevo tus mentadas. Pero mientras, a ti y a don Raúl por hoy, un aplauso. Gracias. Pasen un chingón día, hijos de su Mother Soccer.
¿Viste cómo no todos son mentadas de madre?
¡No, hombre! Ti, ¡qué detallazo, güey! Gracias, ¿eh? De detallazo de tu parte, hombre.
El número de teléfono para que nos mandes los audios de WhatsApp es 777-1919-591. Escuchemos otro.
Hola, hola, hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo chingados les va? Les habla acá el Quique desde Champa Bay, desde United States quietos. A ver, vamos a ver dónde anda ese pinche güerillo, porque ya necesitas venir a poner orden a este programa. Y a ver si me vas quitando a esos ches, que la verdad nada más hablan pura basura, viejo. Sinceramente, vuélveme a poner otro programa como ese y mira, te voy a dar 0 estrellas y hasta ahí. Sí, la verdad, sinceramente, no traigo nada con Argentina, mis respetos, pero esos boludos, la verdad, nada más, lo único que se la pasan es criticando a lo puro güey. Yo sé que ustedes critican, pero por lo menos tiene sentido. Estos critican a lo puro güey. ¿Me entiendes? Y aparte se meten con cosas que ya ni siquiera van. No sé si es por hacer, quieran hacer nada más pura grilla como lo hacen los reporteros amarillistas de Argentina. Pero güerillo, por favor, ven a poner orden. ¿Dónde andas? Ya regresa de allá de Qatar.
¿Te hablan, Walter?
No, yo quiero decirle a este señor, al que no conozco, y por supuesto respeto lo que piensa, que yo no soy amarillista, y que yo digo lo que pienso y lo que siento, y que estoy capacitado para hablar de lo que hablo, porque desde hace exactamente 34 años trabajo en el periodismo, y desde hace 22 años que soy parte de una estructura que es Fox Sports, haciendo periodismo panregional. Y es más, en la Argentina, en una época, yo era el comentarista del fútbol mexicano.
Sí, lo recuerdo. Ah. Yo ¿sabes cuál programa recuerdo mucho que hacías, que luego hicimos en México?
Expediente Fútbol.
Claro. Luego yo hacía la versión de México, que desapareció increíblemente, pero era muy bueno.
Pero a ver, por supuesto, la gente tiene que derecho a decir lo que siente y también a manifestarse. Yo respeto todo lo que dicen. Que no compartas otra cosa.
Yo lo sentí como más broma, la verdad.
No, está bien, pero si es una broma, está perfecto, yo te lo tomo de esa manera. Y al otro amigo, al que habló desde Washington, él lo que tiene que saber es que Footbox es una gran familia que une de Ushuaia hasta Alaska a todos los países, a América del Sur y América del Norte y América del Centro.
Una gran familia la que tenemos.
Pero por eso, y acá, por supuesto, hoy estoy yo porque me invitan, porque participo. Acá entran y salen, como en Sudamérica también entramos y salimos permanentemente. Y eso es lo que tiene de bueno un espacio como este, que permita que todos participemos, que haya diversidad en la opinión. Recién Fernando no estaba de acuerdo con algo que yo decía y yo se lo refutaba y Gustavo también. Eso es lo bueno. Lo bueno está en tener una discrepancia, en discernir, pero principalmente en respetarnos.
Claro, eso principalmente.
Vos fijate que nosotros podemos divertirnos, discutimos sobre un tema, sobre otro, con los que estamos hoy, con los que están mañana, con los que estuvieron ayer, pero siempre en un marco de respeto. Acá no hay un marco de descalificación.
Exactamente. Siempre con opiniones diferentes, pero con una línea de respeto, y por eso la gente nos prefiere.
Pero eso es lo bueno. A ver, si todos los que estamos acá hoy, Gustavo, Fernando, yo, ayer, los que estuvimos, pensáramos lo mismo, sería muy aburrido.
Muy aburrido. Estamos de acuerdo. Bueno, en lo que ya nos estamos de acuerdo es que nos tenemos que ir. Fer, ¿te quieres darlo? Toma lo tuyo.
No, dátelo, ándale.
Toma lo tuyo, CONCACAF, porque te has tardado un montón en regresar a la Libertadores y a la Copa América. Ojalá y de verdad ahora sí se pongan las pilas y hagan que los equipos, no solo de México, de CONCACAF, regresen esas competencias, porque eso ayuda a crecer en todos los sentidos y principalmente en donde vale, en la cancha, en lo deportivo. Toma lo tuyo, CONCACAF.
Regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero,
Walter Zafarian, Fernando Ceballos y quien le habla, Gustavo Mendoza. Le
Gustavo Mendoza.
Dímelo.
Toma lo tuyo, güey, es bien tarde.
¡Córtale, córtale! ¿Qué te pasa, micha?
Es tardísimo. Ahora me escucha. ¡Ahora no!
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.